Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador de este workshop y muy especialmente al doctor Javier Rodríguez Molina el hecho de haberme invitado a este evento. Lamento sinceramente no poder estar entre ustedes, no solo por tener que presentar mi investigación en diferido, sino también y sobre todo por perderme las conferencias que me han precedido y las que seguirán a continuación. Por razones de fuerza mayor, mi intervención queda fuera del planteamiento inicial del workshop, uno de cuyos objetivos era el debate en torno a las distintas investigaciones en curso que estamos llevando a cabo los participantes. Por tanto, les agradeceré muchísimo que me hagan llegar sus preguntas y sugerencias a través del correo electrónico que tienen ustedes en la parte superior del ejemplario. Por cierto, para seguir esta exposición, deberían descargar el ejemplario que se adjunta con el enlace de la exposición. Bien, esta charla va a versar sobre dos cuestiones pendientes de la sintaxis de los pronombres átonos, concretamente la enclisis como fenómeno asociado a las oraciones matrices, por una parte, y el doblado declítico en las construcciones perifrásticas, por otra. Como el título indica, por tanto, se centran estos dos aspectos de los pronombres átonos que, a mi modo de ver, han recibido poca atención hasta la fecha. En la figura 1 del ejemplario se exponen los apartados en que se divide esta exposición. En primer lugar, en esta introducción se presentarán de manera general las dos configuraciones que constituyen nuestro objeto de estudio. Por una parte, se ejemplificarán y describirán los rasgos generales de los enunciados de las variantes ibero-románicas actuales que muestran enclisis en las oraciones subordinadas. A continuación, se explicarán someramente los conceptos metodológicos, que nos permitirán profundizar en el análisis de estas configuraciones y alcanzar nuestros objetivos a corto plazo. Por otra parte, se hará referencia a las configuraciones que constituyen nuestro segundo objeto de estudio, que son las construcciones perifrásticas con doble crítico expreso, y de la misma forma, acto seguido, se expondrán de manera superficial los aspectos metodológicos usados para profundizar en este objeto de estudio, y no debe olvidarse que se trata en ambos casos de una investigación en curso. La sección 2 se dedicará al análisis de la enclisis en oraciones con verbo matriz y en ella se valorarán dos propuestas de análisis de las oraciones subordinadas con el propósito de profundizar más en la caracterización de la enclisis en estas oraciones. La sección 3 se centrará en el estudio de las estructuras perifrásticas con doble clítico expreso, se comentará su importancia tanto para establecer la filiación del catalán en lo referente a las construcciones de elevación declítico, como para avanzar en la comprensión de los mecanismos que imperan en el movimiento en el marco de la teoría de la copia propuesta por Chomsky en 1995. Finalmente, la sección 4 recoge las conclusiones de este trabajo. Bien, como acabo de mencionar, pretendo contribuir a la descripción y caracterización de la enclisis que se da en algunas subordinadas de las variantes ibero-románicas modernas del oeste peninsular. Concretamente, de las turleonés, véase uno, el papudo tenía un papísimo muy grande, no sé si era porque efectivamente tenía lo muy grandísimo o si era porque de nenus todo unos paes más grande. El gallego y el portugués, véase dos, porque nao percibióse que a grandes rasgos puede decirse que en ellas la enclisis se asocia generalmente con las oraciones principales, excepto en presencia de desencadenantes de proclisis, como son la negación, un cuantificador, determinados adverbios, un sintagma Q o un sintagma focalizado. Y la proclisis se asocia con las subordinadas, salvo excepciones mal estudiadas. Como es bien sabido, esta era también la distribución sintáctica que mostraban los pronombres átonos de las lenguas peninsulares medievales. Véanse los ejemplos de subordinadas consecutivas con enclisis pronominal del galaico portugués medieval en 3, del castellano medieval en 4 y del catalán medieval en 5. 3. e aqueles mouros eran tan moitos que, fiándose en a moitedúe, partíronse. Et su virtud es a tal que el que trae consigo acaeche el olvidamiento de todas las cosas. E nos, a vire que neguem, donam tal de la mà en la sageta que trencam-la. E així ens la sang per la cara en ajús. El paralelismo existente entre el comportamiento de los pronombres átonos respecto a la enclisis en las subordinadas de las lenguas ibero-románicas medievales y el que presentan los clíticos en las variantes ibero-románicas modernas que conservan la enclisis impone la necesidad de que el estudio de este fenómeno se haga no únicamente desde una perspectiva sincrónica, sino también desde un punto de vista diacrónico y comparativo. El análisis que se proponga, por tanto, debe poder explicar la distribución de la enclisis en las subordinadas de todos estos sistemas lingüísticos, ya sean sincrónicos o diacrónicos. Tomando lo expuesto anteriormente como punto de partida, el objetivo de esta parte del trabajo es explorar si el comportamiento sintáctico asimétrico de la enclisis en las subordinadas puede relacionarse con el comportamiento asimétrico que presentan los denominados fenómenos propios de las oraciones principales, como por ejemplo el foco contrastivo, en las subordinadas, si ello permite aportar además explicación para la distribución de la enclisis en estos contextos. Con tal objetivo, metodológicamente, se adopta el modelo teórico de la gramática generativa y en particular de la teoría de la periferia izquierda propuesta por Rich en 1997 y desarrollada en trabajos posteriores por Beninca 2004 y Poleto 2006, entre otros muchos autores. Por tanto, se asume que la estructura oracional se corresponde con el esquema de 6. Como muchos de los diagramas que aparecerán a lo largo de la explicación incluyen notaciones en inglés, he creído conveniente desglosar el esquema de 6 en 2 para especificar mejor las equivalencias concernientes a la terminología inglesa y española. Siguiendo con las cuestiones metodológicas, en esta investigación se asume también la estructura jerárquica interna del sintagma finitud propuesta por Cinque en 1999, que se desglosa en la figura 2. Obsérvese que la propuesta de Cinque en 1999 permite matizar toda una serie de significados relacionados con el aspecto, la modalidad y el modo, porque habilita una proyección funcional para cada uno de los diversos tipos de valores aspectuales y modales que puede presentar un enunciado. Con esto en mente, se procederá a examinar cuál de las dos propuestas existentes en el marco de la gramática generativa para el análisis de las oraciones subordinadas adverbiales permite explicar mejor el uso de la enclisis en este tipo de oraciones y cuál de ellos aporta más información en torno a su caracterización. Así se tienen en cuenta las propuestas relacionadas con el truncamiento, por una parte, según el cual la periferia izquierda de las oraciones matrices se hallaría completamente desplegada, véase 6, mientras que la de las oraciones subordinadas sería más pobre y en ella habría una serie de categorías funcionales que no se habrían desplegado o bien serían inactivas. Los efectos de intervención, por otra parte, que como explica Hegemann 2010A y 2010B, se deberían a la interferencia entre el movimiento del operador subordinante de las oraciones subordinadas argumentales o centrales, desde el nudo multirealis, vean la proyección multirealis en la jerarquía funcional de Cinque, al sintagma fuerza o force phrase en inglés, por una parte, y el movimiento de los distintos operadores que intervienen en los denominados fenómenos propios de oraciones principales, como por ejemplo el foco, por otra. Por tanto, habría interferencia entre el desplazamiento de dos operadores y la reacción de sus respectivas variables. En la segunda parte del trabajo, pues me centraré en el doble crítico expreso en construcciones perifrásticas. Se trata de configuraciones propias del habla coloquial del español, tanto peninsular como hispanoamericano, véanse los ejemplos de 7. Cuando me empecé a peinarme con aquel peine de púas, me di cuenta de que se me caía el pelo, o bien, ejemplos citados por Lipsky, lastimosamente no la he podido conocerla, mencionada por bolivianos que hablan español con fluidez, según Lipsky y Stratford, o me está castigándome, es un dato de Luján, de Perú, o la voy a consultarla con mi prima, que es un dato de Escobar, de Perú, también mencionado por Lipsky. También se hallan estas construcciones en catalán medieval. En los ejemplos de 8 tienen ustedes una muestra, por ejemplo, en Joan ho ha començat a fer-ho, però, perdón, en catalán actual, en Joan ho ha començat a fer-ho, però ho ha hagut de deixar mitges, o aquell home em va començar a fer-me preguntes i jo no sabia què dir-li. Estas construcciones eran frecuentes en catalán medieval también, véase 9, y seguramente lo fueron también en español medieval. En 9 tenemos la condició de nostre enteniment sobre l'il·lustre senyora que sol en la veritat reposa, me fa més prop acostar-me. O fatigat marit dins les portes de la sua casa que no li forçàs descobrir-li la ficta enganyosa figura. Bien, nuestro objetivo a corto plazo en lo referente a estas estructuras simplemente es llamar la atención sobre ellas y ver si la propuesta de Nunes 1999 sobre la pronunciación de varias copias en los procesos de traslado es suficiente para explicar este tipo de configuraciones y también valorar la posibilidad de considerar que pueda haber una diferencia de significado en los casos de doble eclíptico expreso en la línea de los estudios de Candibovich en prensa sobre la reduplicación verbal del Nupe. Por otra parte, también nos interesa mostrar que, a diferencia de lo establecido por Fischer 2002, el catalán no se comporta como el francés en lo referente a la elevación declítico. Martinó 1991 propuso que la elevación declítico en las construcciones perifrásticas del francés es obligatoria. Véase el ejemplo de 10. Mesel ne la peut voir. Fischer 2002 estableció un paralelismo entre los pronombres átonos del catalán y los del francés y concluyó que el catalán medieval se comporta como el francés en este sentido y por consiguiente que la elevación declítico es obligatoria en catalán. Los aspectos metodológicos a los que vamos a referirnos en esta parte del trabajo hacen referencia a la teoría de la copia en relación al movimiento propuesta por Chomsky en 95, según la cual el proceso de linealización se pronuncia la copia más alta de la cadena que conlleva el movimiento y se omiten las demás. Bien, apartado 2, enclisis como fenómeno asociado a las oraciones matrices. Por ahora nos centraremos en el análisis de la enclisis en las oraciones con verbo finito y dejaremos de lado las construcciones con pronombres enclíticos al infinitivo, como las de las turleones de 11. 11a, non sé si davos les gracias. 11b, non sabemos que regalai. 11c, non atoparon casa onde agospiase. O bien 11d, non alcuentren fecha cuando casase. En esta sección intentaremos dilucidar si la enclisis es un fenómeno asociado a las oraciones matrices, en inglés root phenomenon o main clause phenomenon, para poder ofrecer una mínima caracterización de su distribución y su naturaleza. En lo referente al análisis de la enclisis, estamos totalmente de acuerdo con la propuesta de González Planas 2007, quien establece además que los contextos de proclisis en verbos finitos son los mismos para el gallego, el portugués, el asturiano y el mirandés. Como muestra la figura 3, los desencadenantes de proclisis, sintagmas focalizados, sujetos cuantificados, adverbios modales, etc., y el verbo en los casos de enclisis, se trasladan al especificador de sintagma focus en asturleonés. El análisis que propone dicho autor también permite derivar la configuración de sujeto posverbal propia del asturleonés. Interesa destacar especialmente en este aspecto del análisis el hecho de que podemos visualizar bien que en estas variantes ibero-románicas la enclisis es un orden derivado a partir de un desplazamiento o traslado de un elemento, llamémosle operador, a la periferia izquierda oracional. Pasamos ahora al truncamiento y a su estudio en la enclisis de las subordinadas. Tal como se ha apuntado en la introducción, una propuesta en la línea del truncamiento conlleva asumir que las oraciones subordinadas que no permiten fenómenos propios de oraciones principales, como por ejemplo el foco contrastivo, son deficientes desde el punto de vista estructural, véase al respecto Hegemann 2003A, 2003B, 2004 y 2006. Concretamente, los primeros trabajos de esta autora se consideraron las oraciones subordinadas como enunciados en cuya estructura no se proyectaría ni el sintagma tópico ni el sintagma foco, véase 12, lo cual permitiría explicar la imposibilidad de trasladar un operador, por ejemplo un elemento focalizado, a una posición no argumental de la periferia izquierda en este tipo de enunciados, véase 13. Juan lamenta que las acelgas se haya comido María y no la lechuga, sería una frase agramatical, evidentemente. Así, en consonancia con esta propuesta, Munaro 2010 establece que las oraciones condicionales tienen una estructura deficiente en relación a las proyecciones que codifican la estructura informativa y la focalización de constituyentes oracionales, véase 14. Conditional clauses have a structurally deficient CP layer in that they lack both a node encoding informational structure and a node responsible for internal focalization of phrasal constituents. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las oraciones subordinadas muestran el mismo tipo de comportamiento. En lo referente a la expresión de la polaridad enfática, por ejemplo, Vallori y Hernández en prensa demuestran que las partículas de polaridad enfática como bien, be, pro, poc, etc., que podrían caracterizarse a grandes rasgos como elementos restringidos al entorno de las oraciones principales, o sea, fenómenos propios de la oración principal, pueden aparecer en oraciones subordinadas adverbiales periféricas, subordinadas sustantivas introducidas por verbos dicendi o verbos asertivos en general, y subordinadas de relativo explicativas, véase 15. Julia parece italiana, mientras que su marido bien podría ser nórdico. O estas inversiones, que bien son generadoras de empleo, son buenas. En catalán, no pateixis, perquè prou hi haurà temps per fer-ho. I en 15D, també del català, el passatge de la Virreina, que Pla és un dels llocs barcelonins més adorables, bull d'animació. De la misma manera, en el ámbito de la subordinación, la enclisis se ve relegada a una tipología bastante concreta de subordinadas. Básicamente, oraciones subordinadas adverbiales periféricas, subordinadas sustantivas introducidas por verbos dicendi o verbos asertivos en general, también verbos de percepción, y subordinadas de relativo explicativas. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que como la distribución de los llamados fenómenos propios de la oración principal no es homogénea en todos los tipos de subordinadas, por mucho que un análisis en la línea de truncamiento pueda presentar mayor flexibilidad en lo referente al tipo de proyecciones que se activan en cada caso, en la periferia izquierda oracional, siempre resultará una aproximación a los datos mucho más ad hoc y menos motivada independientemente. Por el contrario, un análisis como el que vamos a examinar a continuación, en que se ponga en relación la gramaticalidad o inexistencia de este tipo de fenómenos propios de las oraciones principales con los efectos de intervención causados por el movimiento de un operador, presentará una adecuación explicativa mucho mayor porque se seguirá de factores que pueden argumentarse independientemente. 2.3. Efectos de intervención y enclisis en las subordinadas. Si tenemos en cuenta que la enclisis no se da en todas las subordinadas, podríamos pensar en una explicación para la ausencia de enclisis en algunas de estas oraciones en la línea de las propuestas de Hegemann 2007, 2010A y 2010B. Según Hegemann 2010B, la derivación de las oraciones subordinadas argumentales o centrales, que modifican al evento nuclear, o sea, el predicado y sus argumentos, se hace mediante el movimiento de un operador desde la posición muti realis de cinque hasta la posición del sintagma fuerza o force phrase en inglés, tal como se ilustra en la figura 4. Este análisis predice correctamente que en este tipo de subordinadas no podrá haber ningún tipo de movimiento que implique el desplazamiento de otro operador, porque en dicho caso se crearían efectos de intervención en relación a la reacción de la variable correspondiente a cada uno de los operadores desplazados. En contraste, la derivación que propone para las adverbiales periféricas no conlleva el desplazamiento de ningún operador. Según dicha autora, estas subordinadas, como muestra el esquema de la figura 5, se hallarían ubicadas en el sintagma fuerza, force phrase, puesto que se relaciona con el hablante y el acto de habla, se generarían en fuerza. En este caso, los fenómenos propios de oración principal derivados a partir del movimiento de un operador a la periferia izquierda oracional, no se verían bloqueados por ningún efecto de intervención. Obsérvese que en relación al ejemplo 2 del portugués, porque now percebeo sé que, e indirectamente en relación a los de 16 también del portugués, pero del portugués contemporáneo, casos del tipo homeo primo, disque la, elas lavanse antes e depois, Mateus et al. Comentan que la vacilación de la proclisis y la enclisis en subordinadas causales finitas es un fenómeno documentado en los escritores del siglo XIX y que en este sentido la gramática histórica de la lengua portuguesa de Said Ali explica la correlación del mismo con la distinción entre el porqué causal subordinante, por una parte, es decir, el nexo subordinante adverbial central o argumental, y el porqué causal coordinante, por otra parte, o sea, el nexo adverbial periférico, véase 17. Auxilasao entre proclisi e enclisi en subordinadas causais finitas é un fenómeno atestado en escritores do século XIX. Said Ali explicao recorrendo a distinção entre porqué causal subordinativo, equivalente ao francés parce que e ao inglés because, que induciría a proclisi, e por que causal coordenativo equivalente ao francés car e ao inglés for, que now se comportaría como un proclisador. Curiosamente, respecto al enunciado de las turleones de 1 y a otros similares como los de 18, casos del tipo llamábase Ramón Verdasco y Cuervo y el alcuño, Ross, nun lo podía esmentar a la cara porque en sintiéndolo remontábase, o bien José María Valdés Costales, y autor de un único libro de poemas, Memoria Ancesa, donde la lucidez emocional combínase con una madurecida y sentida señaldad. Pues curiosamente, respecto a estos enunciados, la gramática de la lengua, asturiana, perdón, incluye un comentario en la línea mencionaba Said Ali, véase 19. Esta gramática nos dice: de todas maneras, obsérvase que delles vegaes son posibles enclisis con qué y por qué, cuando lo esperable y la proclisis. Generalmente, la posposición del pronombre produce por la existencia de una pausa manifiesta después de qué. Ejemplos: ye que me molestaba en forma, o ye que molestaba me en forma, etc. Así las cosas, es esperable que tanto las subordinadas seleccionadas por verbos diquente y verbos asertivos en general, véase 20, por ejemplo, donde tenemos casos del tipo hasta el siglo XIX abondaban las les pomarades y dice que la sidra más afamada de Asturias mallábase nos llagares de allí. O bien en B, recordaba que lo poco que tuviera echáralo en vino. O en C, contábame que un día mandáronlo los de casa a lindar una vaca. Entonces, es esperable que tanto en estas subordinadas de verbos asertivos como en las oraciones de relativo explicativas, véase por ejemplo 16C para el portugués contemporáneo y 18B para el asturleonés, se admita la enclisis pronominal porque ambas presentan un grado de subordinación débil y por tanto se asemejan a las oraciones subordinadas periféricas, es decir, su nexo nace en force phrase, o sintagma fuerza. De hecho, como se ha visto en los ejemplos de 3 a 5, estos son precisamente los contextos en que la enclisis en las subordinadas es frecuente a lo largo del periodo medieval, tanto para el galaico portugués como para el castellano y el catalán, véanse 21 y 22. 21a y 22a ilustran los casos de subordinadas causales periféricas o de la enunciación. 21b y 22b ejemplifica las subordinadas seleccionadas por verbos asertivos. Y 21c es una muestra de una oración subordinada de relativo explicativo. Llegados a este punto, podemos afirmar que la agramaticalidad de la enclisis en oraciones subordinadas argumentales o centrales se seguiría de los efectos de intervención creados por el traslado del operador subordinante al sintagma fuerza. Además, la optatividad de lo referente a la existencia o no de enclisis pronominal en las subordinadas adverbiales periféricas estaría directamente relacionada con la expresión de los valores semánticos discursivos propios de la estructura informativa, es decir, tópicos o información vieja y foco o información nueva. Visto lo expuesto anteriormente y como conclusión de esta sección 2, considero que la adecuación explicativa de una propuesta argumentada independientemente como la de los efectos de intervención es mucho mayor. Así pues, a mi modo de ver, la enclisis pronominal que se atestigua en las oraciones subordinadas que hemos ilustrado anteriormente responde, al igual que la enclisis en las oraciones principales, a un proceso de focalización del verbo que origina un orden lineal verbo más crítico y que solo puede hacerse efectivo en aquellas oraciones en que no se da traslado de otro operador a la periferia izquierda oracional. Pasamos ahora al apartado 3. Concretamente a las configuraciones de doble clítico expreso en las construcciones perifrásticas. En esta sección, cuyo grado de desarrollo es todavía muy precario, me centraré en las estructuras perifrásticas con doble clítico expreso propias del español coloquial actual, tanto peninsular como hispanoamericano, véanse los ejemplos de 7 y también los de 23 que se listan a continuación. Me empecé a vestirme, acabé demasiado rápido y decidí encender el ordenador cuando lo encendí y miré en Twitter, es un ejemplo extraído de Google, o te estoy hablándote yo de acá, es un ejemplo de Stratford citado por Lipsky, mencionado por hablantes, o sea, por hablantes bolivianos. Y 23E, como no me quería aumentarme, es un ejemplo también de Lipsky, recogido en Perú. También estas estructuras son propias del catalán coloquial, véanse 24, en catalán coloquial podemos decir perfectamente el nen no volia fer, el nen no volia fer-ho, y evidentemente, eso sí, solo a nivel coloquial, el nen no ho volia fer-ho, que es 24C. En lo referente al catalán, tal como argumentábamos en Ballor y Iglesias Martins 2005 y muestran los ejemplos de 24, la elevación de clítico no es obligatoria, vean ustedes 24B. En las construcciones perifrásticas con verbos en infinitivo, por ejemplo, el pronombre átono puede aparecer ante el verbo finito o bien en clítico al infinitivo. En el habla coloquial, como acabamos de ver, es frecuente la aparición de ambos clíticos. Cabe precisar que la mayoría de los hablantes consideran que estas estructuras están más generalizadas con el pronombre átono u. Por tanto, ante ejemplos del catalán actual como 24 y del catalán medieval como 25, por oblit, no, per frau, han deixat de pagarla, debemos admitir que el catalán difiere del francés en lo referente a la elevación de clítico y presenta una afiliación ibero-románica en este aspecto de la gramática ya desde sus orígenes. Como es bien sabido, Badía y Margarit comentó en su momento el hecho de que el catalán puede presentar rasgos de filiación ibero-románica en algunos aspectos de la sintaxis y rasgos de filiación galo-románica en otros. Este sería, por tanto, un ámbito de filiación ibero-románica. Una vez introducido este comentario, interesa destacar las estructuras españolas de 7 y 23 y las catalanas de 8 y 24 porque, como se ha apuntado en la introducción, suponen un escollo para la teoría de la copia en relación al movimiento propuesta por Chomsky en 95, inicialmente, según la cual en el proceso de linealización se pronuncia la copia más alta de la cadena que conlleva movimiento, el movimiento. Sin embargo, siguiendo a Núñez 1999, puede asumirse que se ha dado un reanálisis morfológico postsintáctico, que a grandes rasgos responde a la fusión de un núcleo y su nudo hermano adjunto a nivel de palabra, por tanto a nivel morfológico. Es decir, había habido una fusión morfológica previa a la linealización. Esta fusión morfológica haría que la copia inferior no fuera visible para el proceso de linealización y por consiguiente pudieran pronunciarse ambas copias, la superior y la inferior de la cadena. se ha considerado que esta fusión responde exclusivamente a requisitos fonológicos o prosódicos, y de todas formas, en mi opinión, no queda claro que, qué tipo de desencadenante daría lugar a estas construcciones. Kandibovich, en prensa, en su argumentación en torno al estatus de la reduplicación verbal en Nupe, sigue la propuesta de Nunes, pero aporta dos datos a favor de considerar que la copia inferior puede tener un valor distintivo. En su caso, se trata de un valor de polaridad. Es evidente que debemos profundizar más en la naturaleza de la interficie entre sintaxis y fonología para comprender mejor la linearización, para comprender mejor también la expresión de la prosodia y los procesos morfológicos y fonológicos que intervienen en la elicitación dentro del componente fonológico, en el cual se establece la posición en que deben pronunciarse los pronombres átonos, precisamente. Dejo este aspecto para investigaciones posteriores. Bien, como conclusión, esta investigación me ha permitido caracterizar la enclisis de las lenguas ibero-románicas medievales y de las variantes lingüísticas actuales del oeste peninsular como un fenómeno propio de las oraciones principales. Como tal, la enclisis comporta un desplazamiento a la posición de sintagma foco y, por consiguiente, una configuración operador variable que es incompatible con otros contextos sujetos al mismo tipo de configuración, como son las oraciones subordinadas adverbiales, argumentales o centrales. La optatividad de la enclisis en las subordinadas puede estar relacionada con la expresión de valores semánticos discursivos ligados a la estructura informativa, información vieja o información nueva, por ejemplo. Asimismo, el estudio, aunque muy superficial, de las configuraciones de doble crítico expreso y construcciones perifrásticas, por una parte aporta luz sobre la filiación del catalán en lo referente a la colocación del pronombre átono en este tipo de estructuras, y por otra, abre una línea de investigación en torno a la caracterización del valor semántico del pronombre átono duplicado y del propio proceso de pronunciación de ambos pronombres, con incidencia directa en la explicación del movimiento y en la teoría de la copia. Cabe añadir también que en ambos casos se trata de conclusiones muy preliminares por el hecho de tratarse de una investigación en curso. Espero poder desarrollarlas más detalladamente en un futuro próximo. Eso es todo. Muchas gracias.